Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy es 4 de octubre, hoy es San Francisco de Asís. Por eso vamos a hablar con la hermana Marta del Colegio de las Franciscanas Hijas de la Misericordia de aquí de Ciudad Real. San Francisco de Asís, que es uno de los santos de referencia. Todos los santos son santos, pero ha habido algunos que han tenido una influencia universal, global y atemporal y de referencia para todas las épocas. Un sencillo detalle, fíjense que el Papa Francisco, siendo jesuita, sin embargo, elige el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, que no solo es el santo de los pajaritos, de la naturaleza, sino que es el santo de los estigmas, que quiere experimentar el mismo dolor, el mismo amor que experimentó el mismo Señor Jesucristo en la cruz, por amor a la humanidad, por amor a todos. Allí, en el Monte Laberna, es donde realmente se entiende quién fue San Francisco de Asís, quién fue aquel que quiso reformar la Iglesia, aquel que sigue siendo especialmente hoy en el cuidado de la naturaleza, de la casa común, que sigue poniéndonos como referencia de nuestra vida la creación de Dios, esa creación que es un regalo para todos. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y aquí en estos primeros compases del Espejo, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Muchos piensan en el sacerdote como una figura del pasado, asociada a las tradiciones religiosas de los pueblos o a las devociones populares, o también asociado a la pretensión de imponer por coacción una rígida moral. Por eso mucha gente se sorprende cuando conoce a un sacerdote real, a un hombre dedicado a acompañar a las personas que buscan, a las que sufren, a las que necesitan orientación y ayuda, un hombre acostumbrado al silencio de la oración, de la escucha, del acompañamiento, del estudio, de la reflexión, un hombre que ayuda a los cristianos a fortalecer su fe mediante la predicación de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y la guía pastoral de las comunidades cristianas, un hombre que se hace presente en muchos momentos de la vida de las personas, en segundo plano, pero dando fortaleza y siendo testigo del valor de las decisiones que todos tomamos. Eso es un sacerdote. Enhorabuena, Gabriel y Pedro Julián, por vuestra ordenación sacerdotal. Mañana toda la Iglesia de Ciudad Real estará con vosotros.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es verdad que hoy es San Francisco de Asís. Vamos a dedicar nuestro programa a San Francisco de Asís. Pero es que mañana hay un gran acontecimiento en nuestra iglesia diocesana. Gabriel Rojas, Pedro Julián Delgado se ordenan mañana sacerdotes en nuestra catedral. Hace pocos meses fueron ordenados diáconos, tuvimos la suerte de entrevistarlos y mañana dan el paso definitivo en la entrega vocacional de su vida. Por eso vamos a rezar y seguimos poniendo este año en el espejo como referencia a los sacerdotes. Hoy, con Inmaculada Serrano, ponemos en el horizonte de nuestra oración, de nuestra vocación, de nuestro ser iglesia, a Gabriel Damián Díaz Ortiz, que es delegado diocesano de Misiones y que ha compartido su vocación con Inmaculada Serrano. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy conocemos a Damián Díaz Ortiz, párroco en Pedro Muñoz y delegado diocesano de Misiones. Damián nació en Tomelloso y fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1980. En sus años de pastoral ha pasado por Retuerta del Buyaque, Navar de Estena y El Molinillo. También estuvo como misionero en República del Congo y a su vuelta pasó por Castellar de Santiago, Socuéllamos y finalmente Pedro Muñoz. El inicio de su vocación nació en él cuando era un niño en el colegio. Le hemos pedido a Damián que nos cuente cómo fue.
El despertar de mi vocación sacerdotal puedo situarlo en el colegio de enseñanza primaria. Dos seminaristas mayores de mi pueblo pasaron a hablarlos a los chicos y otro niño de mi clase y yo nos animamos a entrar en el seminario. En el seminario me gustaba y animaban los testimonios de los misioneros que pasaban a menudo por allí a hablarnos. Pero el momento clave fue durante unos ejercicios espirituales en el seminario. El director de los ejercicios nos hizo plantearnos la pregunta de Jesús: ¿cuento contigo? Y sentí que debía responder afirmativamente. Luego eso tuvo que ir madurando y creciendo, pero las bases estaban puestas.
Damián, ¿qué nos puedes decir de la tarea de un sacerdote? Para ti, ¿cuál sería su misión?
De la tarea y misión del sacerdote se pueden decir muchas cosas. Yo he sentido de manera especial dos urgencias. Por una parte, proclamar la buena noticia porque sé que es luz, vida y esperanza para la gente, para el mundo. Y por otra parte, crear comunidad. Y además una comunidad a la que están llamados a pertenecer todos los hombres y mujeres del mundo. Por eso siento de manera especial la urgencia de la misión, de anunciar aquella buena noticia en todos los rincones del mundo.
Son más de 40 años los que llevas de sacerdote. Con tu experiencia, ¿qué has visto que espera la gente en un sacerdote?
Creo que la gente espera que el sacerdote hoy sea un hombre de Dios, alguien cercano, acogedor, que sepa crear esperanza e ilusión, que ayude a resolver las situaciones difíciles que puedan atravesar, que dé una palabra de ánimo y de luz. Luego muchos se limitan a esperar que les administremos los sacramentos, pero les da seguridad que estemos ahí, disponibles siempre.
El recuerdo del seminario seguro que es una constante en tu vida. ¿Qué significa para ti haber pasado por esa casa?
Me da mucha alegría cuando me junto con mis antiguos compañeros del seminario y veo cómo lo recuerdan. Nos recuerdan a los compañeros y recuerdan a los formadores con mucho cariño. Fue un momento muy importante en la vida de todos. Y aunque luego cada uno siguió su camino, dejó una impronta que a todos nos hizo personas mejores.
Por último, Damián, recomiéndanos un pasaje de la Biblia, una película y un libro. Y dinos el hobby que tienes.
Elijo dos frases de San Pablo. Me amó y se entregó por mí, y sé de quién me he fiado. Dos libros. Vida y misterio de Jesús de Nazaret, de José Luis Martín Descalzo, y Ligero de equipaje, de Carlos González Vallés. Una película, Un lugar en el mundo. Mis hobbies son sobre todo leer libros y novelas, especialmente de historia, y escuchar música.
Muchísimas gracias, Damián, por compartir tu vocación aquí en el Espejo de COPE, y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Está con nosotros en directo al teléfono, quedan 18 minutos para las 2, a Marta Cupido, que es franciscana, hija de la Misericordia. Las Hijas de la Misericordia, las Franciscanas Hijas de la Misericordia, es una congregación que nació en 1856 en Mallorca. El sacerdote Gabriel Mariano y su hermana Josefa María percibieron la precaria realidad de los que vivían en zonas rurales en Mallorca y se inspiraron en la regla franciscana con el propósito de inclinar el corazón a la mayor miseria. Hay distintas realidades en torno a las franciscanas Hijas de la Misericordia, en torno a esta congregación, En nuestra diócesis, en nuestra provincia, tenemos el Colegio de San Francisco de Asís, que está al lado de la Puerta de Toledo. Pero como hoy coincide este año que el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, nos ha caído en viernes, pues hemos dicho, vamos a hablar de San Francisco y de los franciscanos y de las franciscanas. Hermana Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Primero, muchas felicidades en este día de San Francisco de Asís.
Gracias, porque sí, ahora mismo acabo de llegar de la misa que hemos hecho con los alumnos del colegio.
Muy bien. Hermana Marta, cuéntenos, así a grandes rasgos, unos breves retazos de la vida de San Francisco de Asís.
Bueno, San Francisco fuera un noble. Su familia era un noble de Asís, que tenía grandes sueños de llegar a ser muy famoso y llegar a adquirir muchísimo prestigio y tierras. Por eso se enlistó en una batalla, en una guerra que había con Perugia, pero pues los perullanos les ganaron a los asisanos y estuvo en la cárcel él por un año, hasta que su padre lo pagó y lo sacó de esa cárcel, y él se fue a su casa y estuvo pues bastante enfermo. Pero en ese año él pues pensaba, reflexionaba, pero seguía con sus sueños de ser un caballero. Y por tanto, cuando se repuso, cuando estuvo bien, se apuntó a otra batalla, que era con un caballero, con un gran caballero de aquella época. Y cuando iban de camino, pues entonces él una noche tuvo un sueño en que se le apareció Cristo preguntándole, ¿a quién quieres servir? ¿Al Señor o al siervo? Y entonces él comprendió que era Cristo que le había inspirado, que le había hablado en intermedio del sueño, y se regresó a su Asís natal, y allí empezó a descubrir lo que es la pobreza, lo que es la miseria y lo que es sobre todo aquellos que estaban fuera de los muros, porque al ser leprosos o muy pobres no podían vivir en la ciudad. Esto poco a poco le fue modelando su espíritu, hasta que un día descubrió que lo que el Señor quería que hiciera era ayudar a esta gente. Por tanto, él se cambió sus ropas con un pobre y empezó a servir a los leprosos. Después, pues como él, claro, necesitaba dinero para ayudar, pues poco a poco fue vendiendo las telas que tenía su padre, hasta que su padre montó en cólera y se armó la de San Quintín. Pero entonces Francisco, delante del obispo, en la plaza del obispado, había una, digamos, una reunión con su padre, y en esta reunión se quitó toda la ropa que el Pietro de Bernardone, su padre, le había proporcionado, se quedó desnudo en medio de la plaza, y entonces dijo, desde ahora mi padre, solamente tengo al Padre del Cielo. Y el obispo lo acogió, y es como empezó, diríamos, la vida de Francisco, que sobre todo tenía en su mente la penitencia, pero la penitencia por el amor que descubrió que Jesús nos había tenido precisamente haciendo penitencia.
¿Y qué es?
A grandes rasgos, y después, claro, poco a poco en su vida pues fue descubriendo diferentes aspectos, o sea, profundizando en la vida de cada día, sobre todo en la vida en contacto directo con la pobreza, y el Señor fue mostrándole las grandes maravillas que Dios como Padre nos ha dado a todos, pero eso a todos, no solamente a unos cuantos.
Claro. Y
así pues transcurrió su vida hasta que al final pues ya fue capaz de llamar a todos hermanos y hermanas, incluso a la hermana Muerte, que vino a buscarlo, diríamos, el 3 de octubre de 1226, pero que él no ve como un desprendimiento, sino que simplemente como un tránsito de esta vida a una vida plena con el Padre.
Le iba a decir que...
Es lo que celebramos hoy, precisamente.
Es lo que celebramos. ¿Qué supuso San Francisco de Asís en su época para la vida de la Iglesia y qué supone, qué importancia tiene también hoy en este siglo XXI?
Bueno, si nosotros recorremos un poco la historia de la humanidad, vemos que más o menos con diferentes rasgos, pero más o menos se repiten las historias. Por tanto, esta historia de luchas, de no entendimiento, de peleas, ha existido siempre en la humanidad. Y precisamente Francisco lo que es, o quiso ser, es un mensajero de paz. Y por eso, digamos, tenía el saludo de paz y bien a todos. En cuanto a la Iglesia, pues Francisco supuso un amor a la Iglesia, tener un amor a la Iglesia por el amor que tenía a Jesucristo. Él no es que no viera las incoherencias que había en la Iglesia de su tiempo, pero no obstante, él se mantuvo dentro de la Iglesia actuando de diferente manera, pero dentro de la Iglesia y pues la reconstruyó, que fue el mandato que el Papa Honorio III le dio cuando fue a querer aprobar su regla delante del pontífice. Y hoy día, pues también es una, digamos, espiritualidad que en la Iglesia, pues creo yo, puede ser de gran ayuda, porque el hecho del franciscanismo acercarse a todas las personas por igual, pues esto ya es un signo de que esta Iglesia pues es para todos.
Ustedes, las Hermanas Franciscanas de la Misericordia, tienen un colegio en Ciudad Real, al lado de la Puerta de Toledo. ¿Cuántos alumnos tienen?
317.
Bueno,
más o menos cada año es del mismo cupo.
Sí. Eso
desde el 1959 que se fundó.
Que eso da, empieza ya a dar como para no aburrirse con más de 300 alumnos.
No, seguro que no.
¿En qué cursos?
Desde 3 años hasta cuarto de la ESO.
Desde 3 años hasta cuarto de la ESO. ¿Y cómo es la realidad educativa hoy y qué relación tiene un colegio, la fe, el carisma franciscano? ¿Cómo se une, cómo une usted, hermana Marta, todo eso?
Bueno, el colegio es un aspecto importante, creo yo, para cualquier ser humano, porque es donde precisamente se empiezan a poner las bases, tanto a nivel científico como a nivel religioso, como a nivel psicológico. Por tanto, si todos estos tres elementos que forman la educación se encauzan desde el principio con una actitud que sea de hermanamiento, de no peleas, de que todos somos hijos del mismo padre, por tanto, con los mismos derechos y los mismos deberes, pues creo yo que tiene de arena para contribuir al bien de la sociedad.
Muy bien, pues la hermana Marta Cupido, de las Hermanas Franciscanas de la Misericordia, hoy celebrando San Francisco de Asís, las felicitamos, felicitamos a los franciscanos que hay en nuestra diócesis. Hay franciscanos, un convento de franciscanos masculino en Alcázar de San Juan, hay también otros conventos femeninos que salpican nuestra diócesis, pero hoy hemos querido hablar con las Hermanas Franciscanas de la Misericordia que están aquí en Ciudad Real. Hermana Marta, muchísimas gracias por haber atendido en este día de fiesta y que sigan ustedes celebrándolo en el colegio.
Muchas gracias. Paz y bien a todos.
Muy bien, paz y bien.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Y los viernes son, en este último tramo del espejo, de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y onomástica de San Francisco de Asís, que en su día nos enseñó lo siguiente. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, alegría. Es un hecho, cuando cíclicamente el mundo se encamina o está en una nueva guerra, y en este caso me vuelvo a referir a Israel y los países que la rodean, o Ucrania que sigue invadida por Rusia, o los múltiples focos que hay en África que apenas resuenan, es un hecho, digo, que invocamos la paz tan necesaria exigiendo a Dios que pare los conflictos. Yo el primero, por supuesto, pero también el primero que, obviando las palabras del Evangelio que Francisco de Asís hace suya y embellece en su cántico, no consigue ni la paz interior consigo mismo, ni tampoco con los prójimos y semejantes. Y es que la falta de paz es un mal endémico. Junten ustedes a miles, a millones de fieles católicos en un país próspero y acomodado como el nuestro y denles las condiciones de vida de los países antes mencionados y quizás tendríamos una guerra a las puertas de nuestras propias casas. Implorar la paz es algo necesario, pero tener paz, pedirla para nosotros mismos y nuestras relaciones más cercanas, dar la paz, es un don tan necesario que nunca deberíamos dejar de pedirlo. Por ello, y con el entrañable santo de Asís, seamos nosotros la paz. La del mundo quizá llegue luego por añadidura. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Así llegamos al final del espejo de este viernes 4 de octubre de 2024, fiesta de San Francisco de Asís. Y llegamos con el tuit del Papa, con el último tuit del Papa. Es de hace 25 minutos y dice así: al concluir hoy el tiempo de la creación, pidamos a San Francisco que nos guíe. Él, fiel a las Escrituras, nos invita a ver la naturaleza como un magnífico libro en el que Dios nos permite vislumbrar su infinita belleza y bondad. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa. Pero antes de llegar a la retransmisión de la Santa Misa del domingo a las 9... tenemos mañana una cita ineludible, que es acompañar a Pedro Julián Delgado y a Gabriel Rojas, porque mañana en la catedral a las 12 van a ser ordenados sacerdotes por nuestro obispo Gerardo Melgar. Se va a retransmitir esta celebración de gozo y de alegría, de esperanza para nuestra diócesis, a través de la página de Facebook de la diócesis, a través del canal de YouTube, para que todos los que podamos estar presencialmente en la catedral y aquellos que no puedan, tengamos la oportunidad todos de participar en este momento de gozo y de esperanza para nuestra Iglesia diocesana y unirnos en oración a Pedro Julián Delgado y a Gabriel Roja. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 11 de octubre, víspera de la Virgen del Pilar, pero es que el viernes próximo, el 11 de octubre, es la fiesta de Santa María Soledad Torres Acosta. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
¡Eh!
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde me gustaría hablarte de un voluntariado muy especial. Tras ejercer durante 40 años la medicina en la provincia de Palencia, Elena Díez ha colgado su bata de doctora, pero solamente en los